A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Tiempo de escuchar buena música y también de historias relacionadas con esos temazos que ocuparon el número uno de los 40 principales a lo largo de los 60, casi 60 años de historia. Es verdad que nos estamos ciñendo a unas décadas en concreto, no vamos a por todas porque no daríamos abasto, no hay verano suficiente. Sergio Mena, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lourdes?
Pues muy bien, deseando escuchar ¿Qué tema has escogido esta semana para repasar esa lista de números uno?
Pues fíjate que en lo que llevamos de verano hemos reivindicado artistas, grupos, y hoy quería hacerlo con esos obreros que están detrás de las canciones, cuyos nombres no se conocen mucho, pero que son los responsables de que nos enamoremos de una canción. Los compositores.
Hombre, claro.
Los maravillosos compositores. Trascendentales en el proceso de creación y los grandes olvidados, al menos bajo mi punto de vista, porque históricamente tenemos grandes dúos de compositores, Lloyd Webber Rice, por ejemplo, Paul Schumann, Lewell Stoller, hay un montón, vamos.
Bernie Taupin y Elton John.
Por supuesto.
Mira, ayer con Maika Makowski hablamos de la figura del productor. O sea que me gusta muchísimo que hoy hablemos contigo de la del compositor.
Pues fíjate que muchos de estos compositores también eran productores después, o sea, porque
pues
tenían
mira,
muy claro cómo quería que
todo
sonase.
Todo cuadra.
En ocasiones uno se encargaba de la música y otro de la letra, como por ejemplo en Bernie Taupin y Elton John. Bernie Taupin escribió una letra y Elton John decía, pues yo te pongo la música, que es una forma de proceder bastante curiosa. Pero el dúo de compositores que te traigo hoy es español, e hizo auténtica magia durante décadas. Armenteros y Herrero, que si digo estos apellidos igual le suena a alguien de otras secciones, pero son apellidos que en principio tampoco suenan demasiado para el gran público, ¿vale? Ya digo que en alguna sección ya he hablado, pero hoy vengo directamente a reivindicarlos como se merecen.
Nos centramos en ellos.
Sí, porque además la gente se va a llevar, los oyentes se van a llevar una grata sorpresa porque tienen una enorme cantidad de canciones, parieron una cantidad ingente y muchas de ellas van a decir, ah, que son de estos dos, ¿en serio? Y fíjate que esta historia, sabes que me gusta a mí siempre lo del contexto y los inicios y todo, esta historia se inicia con una banda de los años 60, que además sonaba mucho en mi casa, Los Relámpagos.
¿El amor brujo?
Correcto. Hacían versiones, a veces, de temas clásicos españoles y los adaptaban con guitarras eléctricas y con todo.
Y también nos has hablado algún año del organillo este que suena de...
Sí, el órgano. Fíjate que el órgano va a ser importante en esta historia porque José Luis Armenteros era el guitarrista del grupo, además madrileño, nacido en 1943, y Pablo Herrero era el organista, precisamente.
Anda.
Madrileño también, nacido en 1942. Los Relámpagos, el grupo como tal, nace en 1961 con el nombre Dick y los Relámpagos.
Me encanta.
Me gusta muchísimo también. Lo de Dick era por el batería, que se llamaba Ricardo López Fuster, pero lo de Dick, pues lucía más. Era un poco el intento de emular a eso, por ejemplo, Johnny and the Hurricanes, pues ese tipo de cosas, ¿sabes? Muy típico.
Lo de poner esos nombres era muy típico.
Sí, era muy típico.
De ponerlo en inglés sonaba como más moderno.
Y la verdad es que Dick and the Lightnings también hubiese estado chulo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Leyendo un poco sobre sus inicios, me encontré con que ensayaban en una tienda de ultramarinos vacía en la calle de Méndez Álvaro, cosa que yo también he hecho.
¿En la misma tienda?
No, la misma tienda. Hubiese sido muy bonito que la misma tienda.
Wow, pero
no,
¿te imaginas?
Yo también he tenido que hacer esas cosas, ¿sabes? Pero bueno, en el 62 editan un EP que se llama, y esto te va a dejar, Mike Ríos con los Relámpagos Explosivos. ¿Sabes? Que viene así.
Mike Ríos.
Mike Ríos, ni siquiera Mike River. Mike Ríos.
Decíamos esto, ¿no? De cómo traducían al inglés los nombres para parecer como más modernos, rompedores.
Para que sonase mejor. Vamos a ver cómo sonaba.
Ya sé cuál es.
Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de palillitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar.
Hace 63 años de esto, ¿eh?
Popotitos.
Sí, sí. hace 63 años, Miguel Ríos, y sigue todavía cantando el tío. O sea, es una cosa increíble.
Increíble, sí, sí.
Eran súper jóvenes. Aunque lo que más iban a destacar como banda iba a ser en la música instrumental. Allí en de nuestras fronteras estaban los Shadows, que eran así como los más conocidos. Pero aquí vamos a tener a los Relámpagos, y vamos a tener a los Pequeñiques, entre muchos otros. Y los Relámpagos van a hacer algo muy chulo, que es algo que tú has mencionado, adaptar temas clásicos al pop de la época. Albéniz con guitarras eléctricas. ¿Cómo sonaría? O, por ejemplo, un tema como Nick de Jampex, Noche de Relámpagos, a ritmo de sardana.
Oye, pues tiene su qué, ¿eh?
Sí, claro que sí, hombre, los Relámpagos. Bueno, en mi casa ya te digo que a mi padre le encantaba.
Era fan.
Sí, era muy fan, y yo me acuerdo que toda esta música pertenece a mi infancia, básicamente. Bueno, gozaron de gran éxito, llegaron a hacer conciertos fuera de España, pero en 1968 Armenteros y Herrero dejan el grupo, que seguiría con otros componentes, y ambos comenzarán a componer y a producir ambas cosas para diferentes bandas, convirtiéndose seguramente, y no, esto no me duele en prendas en reconocerlo, en el equipo de composición y producción más importante y prolífico de la segunda mitad del siglo XX en España.
Guau, te la juegas, ahí.
Voy a demostrarlo, ¿vale?
Y tengo pruebas de ello.
Sí, tengo pruebas. Llegaron a tener un seudónimo para firmar los temas, que era José Luis de Pablo.
Hombre, como Carmen Mola, por ejemplo.
Un poco lo Carmen Mola, sí, aunque estos se pusieron nombre de señor. Voy a comenzar con el repaso de las canciones, porque insisto que más de uno va a decir, ¿en serio esto lo hicieron los todos? Todas estas canciones que voy a poner las escribieron los mismos, ¿vale? Son unas cuantas. Vamos a empezar por su trabajo con Fórmula Quinta, ¿vale? Son los compositores de sus grandes éxitos, y el primero de ellos, el primer éxito que tiene Fórmula Quinta, es Tengo tu amor, que no fue número uno, pero que me gusta que suene, de 1968.
Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Perderé mi libertad por ganar a tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor.
Suena ese bajo, ¿eh? Es una cosa, vamos. También está Cuéntame, que esa sí fue número uno en los 40 principales.
Cuéntame, la que todos conocemos.
Correcto, la sintonía de la serie. Bueno, creo que es la serie más longeva de la televisión española. Uh-huh. Cuéntame, que ha sido cantada por Ana Belén, por Rosario Flores, Estrella Morente, Miguel Ríos, sin ir más lejos, Rosalén, bueno, o sea, un montón, Rafael. Yo creo que todo el mundo ha cantado esa canción. Sí, sí. Pero esta es la versión original, la primigenia.
¿Cómo estás?
¿Cuándo fue esta?
Esta fue en el año 1969.
Ajá, la semana del 10 de mayo, ¿no?
La semana del 10 de mayo fue número uno, efectivamente. La siguiente es Cenicienta, también otro clásico de 1969, que fue un gran éxito, donde Armenteros y Herrero juegan con el cuento de Perrault.
En un reloj darán las 12 y
son todas.
Esta yo la sabía hacer, ¿sabes aquello que hacíamos?
Sí,
el juego de las palmas,
sí.
con las amigas en el cole. Esta la hacíamos.
Alumbrando nuestro amor. No importará el vestido para estar bonita. Ni que no tengas los zapatos de cristal. Me bastará con el calor de tus sonrisas.
Por supuesto, la fiesta de Blas.
Guau, también es de ellos.
También es de ellos, que llegó a tener problemas con la censura porque decían que se burlaba, atención, de Blas Piñar.
¿En serio me estás contando esto?
Sí, que yo creo que eligieron el nombre porque rimaba con todo el mundo, salía con unas cuantas copas de más. Y dijeron,
claro,
¿qué
es
rima
que
con
es perfecto.
Eso?
Blas,
porque claro. Tomás no cuadra, ¿vale? Pero fíjate, cuando estaba documentándome encontré otra historia también de ellos, porque escribieron una canción para un grupo que se llamaba Doctor Pop en el 74, que se llamaba Sofía. pero les hicieron cambiar el nombre por la reina de España.
Que entonces no era reina, ¿no?
No era reina, pero iba a ser... Exactamente, que iba a ser reina y dijeron, oye, no puede llamarse Sofía, tiene que... Le pusieron, creo que Lucía, o le cambiaron el nombre.
Vaya tontería.
Esto es la fiesta de Blas, que todo el mundo la conoce.
Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta.
Claro, lo imaginas con Blas Piñar y dices, ¿qué? ¿Sabes? O
sea, ¿quién quiere ir a la fiesta de Blas?
¿Sabes?
Bueno, ahora igual.
Hasta que salga el sol, qué felices seremos hablando solo de nuestro amor.
A ritmo de reggaetón, ¿eh? Fíjate, ¿eh?
Seremos hablando solo de nuestro amor.
Pum, pum, pum,
en la fiesta de Blas.
Pum, pum.
Blas Piñar y reggaetón.
Sí, una mezcla perfecta, ¿eh?
¿Cómo hemos acabado aquí?
Madre mía. Y bueno, y la que fue número uno. Todas estas, algunas de ellas, exceptuando Cuéntame, no fueron número uno, pero fueron muy conocidas. Y como digo, estoy reivindicando al final a estos autores. Pero la siguiente sí fue número uno de los 40 principales durante dos semanas en julio de 1973. Una canción de verano clásica sobre una chica que se harta de su novio y dice, ¡ala, me voy! ¡Quédate aquí con tus cosas! ¡Yo me voy a la playa! Y se habla de que a nivel mundial vendió 1 millón de copias. Eva María.
Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Perdón, es que Víctor Rojo, el compañero que nos ayuda en la sección, me tiene muy despistada con sus gustos musicales, porque ahora lo veo bailando y cantando esta canción como si no hubiera un mañana.
Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María.
Pues sigue pensando, que vas a estar ahí pensando un rato.
¿Cuántas niñas deben el nombre a esta canción?
Sí, sí, esas cosas pasaban. Bueno, se comentó en su día que este tema tenía un parecido con otro de una banda que se llamaba The Music Explosion y el tema era Little Bit of Soul. Sonaba así.
Vale, sí.
Es lo único en lo que se parece, el resto es todo diferente, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver.
No, solo ese.
Tum, solo tum, eso. Tum, tum, tum. Que en realidad tampoco es.
No es la invención de.
No. Yo prefiero la de Fórmula Quinta. Creo que es melódicamente y armónicamente.
Pues si lo dices tú, yo también.
Por supuesto, también trabajaron con Nino Bravo, que es donde salió,
sí,
salieron ambos nombres, claro, cuando hablaba de ellos. Una de esas canciones es Libre, que no fue número uno, pero sí tiene una historia que merece ser contada. Nos salimos un poco del tema de los 40 principales, pero esto os va a sorprender bastante. ¿Te suena el nombre de Peter Fechter?
Ay, me suena algo del Muro de Berlín. Un chaval que intentó cruzar.
Exactamente. Cuando salió la canción Libre, se comentó que era un tema compuesto como homenaje a este chaval, y por si alguien no conoce la historia...
Cruzar, ¿no?
Exactamente. La propia canción, vais a ver, nos cuenta la historia de este obrero alemán de 18 años.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Este chaval, en 1962, intentó cruzar el Muro de Berlín, escapando de la República Democrática Alemana.
Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
¿Y qué sucedió? Que los guardias orientales lo dispararon.
Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar.
Es tremendo, o sea.
Sí.
Sobre su pecho flores carmesí.
Sangre.
Brotaban sin cesar.
A pesar de los gritos...
¿Cómo? Me está cortando, estoy todo el rato cogiendo aire para hacer el libre.
No te preocupes. Es
interruptus todo el tiempo.
Nadie fue a secorrerlo, se desangró, o sea, hay muchas...
Vale, muchas coincidencias.
Muchas coincidencias. Sí. El asesinato generó una protesta de más de 10.000 personas en Berlín Occidental, con ambos gobiernos lanzándose acusaciones por no haber hecho nada. Los guardias que acabaron con su vida fueron condenados a un año de prisión y excarcelados bajo custodia.
Es tremendo toda la historia.
Sí, exactamente. Cuando le preguntaron... Claro, pero entonces se preguntó, oye, muchas coincidencias,
claro,
¿no? Y cuando le preguntaron a Armenteros y a Herrero, si se habían inspirado en esta historia, dijeron, y esto son palabras textuales, dijo Herrero, no se inspiró en esa historia, fue menos épica, mucho más doméstica, menos importante, fue un producto de una rebeldía, de una generación que había nacido en España justo después de la guerra, que vivimos la dictadura a base de bien y una fuerte represión que se extendió hasta 1975, que fue cuando murió Franco. Sin embargo, esta canción es de 1972. Él estaba todavía vivo. No teníamos que mirar a Alemania. Lo estábamos viviendo aquí. La falta de libertad era manifiesta.
Sí, no hacía falta basarse en cosas que pasaban en otros países cuando aquí estábamos viviendo. No a lo mejor con alambradas de metal físicas, pero que a veces son peores las otras, ¿no?
Sí, bueno, y de hecho ya hemos hablado alguna vez que ya habían sufrido la censura, de hecho, ellos como autores. O sea, que no, que es una cosa, era una realidad. Esto ya estaba pasando aquí en España, pero, y bueno, el Libre se convirtió en un himno en muchos países porque enarbolaba esa bandera de la resistencia, pero en Chile...
En Chile, que casi estaba ya en la dictadura de Pinochet, ¿no? Estamos hablando del 72-73, el golpe de Estado fue el 11 de septiembre del 73...
Pues
¿qué pasa con Chile?
De eso justo te voy a hablar, porque como digo, esta canción que se había compuesto como un canto a la libertad ante la represión franquista, en Chile se convirtió en el himno de una dictadura.
¿Cómo? Pero, ¿cómo puede dar la vuelta a esto?
Sí, hija, sí, como diría Ozores, pero al revés, ¿sabes? Como dijo Herrero, en cuanto se enteró, a ver, Libre es una canción que habla de la liberación de alguien que está oprimido, no de alguien que está oprimiendo, o sea,
claro.
No tiene sentido, ¿vale? El régimen de Augusto Pinochet la vio como un homenaje a la liberación, pero la liberación del socialismo, de Allende.
Madre mía, lo peor es que ahora estamos casi en un momento parecido, que vamos, se da vuelta.
Vamos también a ello, Lourdes, vamos también a ello. Se cuenta que se utilizaba en los centros, esto es horrible, los centros de detención clandestinos para tapar los gritos de los torturados. Imagínate esto todo el rato sonando, ¿vale? Fíjate cómo una canción que nace de una forma puede usarse luego de manera nefanda por gente horrible.
Lo siento,
¿vale?
Los pobres chilenos que tengan asociado a esto.
Para redondear esta infamia, hay una grabación en la Quinta Vergara en Chile, lugar en el que, por cierto, había actuado antes, creo que en 1974, Nino Bravo, con bigote a Rosset, interpretando Libre ante la mirada de Pinochet, que estaba ante el público.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Bueno, estás dejando de muy mal rollo con esta historia. No sabía nada, me quedo de piedra.
Luego él negó haberla cantado en modo homenaje al Come Mierdas de Pinochet, pero en entrevistas de la época mencionó que la libertad había estado a punto de perderse, esa visión, ¿no? Casi nos quita el socialismo, la libertad. Y claro,
eso es, sí.
No sé si te suena esto de apoderarse de la palabra libertad, Lourdes.
Me temo que sí. Y de que el socialismo era algo como malísimo.
Sí, exactamente. Como digo, esta canción no fue número uno de los 40 principales, pero sí lo fue Un beso y una flor.
Olé.
Compuesta también por Armenteros y Herrero durante 4 semanas, de abril y mayo en 1972, con el mítico vídeo musical grabado en las Islas Baleares, que creo que es el único vídeo que hay en color de Nino Bravo, o sea, tremendo. Y esto ya sonó en el verano pasado, que le dedicamos ya la legendaria y mítica sección a Nino Bravo.
Pero la vamos a escuchar,
¿no? La vamos a escuchar,
¿no?
Por supuesto, Lourdes, por favor.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz.
A ver quién la corta esto.
Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, es de mis temas favoritos. Es tan bonita la letra, es todo tan bonito.
Espera, un momentito. Todos juntos.
Un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón.
Córtame, que no.
Que si no, si no lo llevamos así hasta el final. ¿Sabes? Hasta Darío, ¿sabes? Darío también con esta música de fondo.
Bueno, se apuntaría.
Bueno, otro tema que fue número uno durante 15 semanas, esto ya lo mencionamos, en 1973, que es la primera sección, de hecho hablé de ella, es América, América, también de Nino Bravo, que son casi 3 meses ininterrumpidos.
Es verdad, qué récord, 3 meses de número uno.
Y como ya hemos escuchado varias veces la versión del 73, la original, voy a poner la que realizó Guille Milky Way de La Casa Azul.
Ay, qué bueno es,
en 2013. Pertenece a un disco que se llama Nino Bravo en Libertad, by La Casa Azul, muy recomendable. Y son versiones de los temas originales, respetando la voz de Nino Bravo, pero usando otros arreglos.
A ver.
mola, mola.
Donde el fuego se hace amor, el río es hablador.
El siguiente tema no es de Nino Bravo, pero lo podría haber cantado perfectamente. Yo además me lo imagino cantado por Nino Bravo. Se trata del Ve con él, de Basilio, cantante
Hombre,
panameño que colocó varios... ¿Qué voz tenía Basilio, de verdad?
El cisne es decir, de cuello blanco, cisne de cuello negro.
Correcto, y tenía una voz súper bonita. Colocó este, bueno, colocó varios números uno en los 40 principales, pero este en concreto lo fue durante dos semanas de mayo y junio de 1972.
Miré el agua del mar que hay bajo el puente.
Sí, ¿te lo imaginas con la voz de Nino Bravo?
Profunda y fría como tu traición. Oyéndome a mí mismo murmurar.
Ahora.
Ve con él.
¿Te imaginas
cuál? Yo vida que una vez sentiste junto a mí una ilusión.
Oye, 1972 curraron un montón estos, porque ya me has hablado de varios temazos, exitazo, sí. Número uno de este año.
Sí, sí, sí. Y seguimos con artistas latinoamericanos, porque el venezolano José Luis Rodríguez, el Puma.
¡Ole!
Esta semana sí, esta semana.
¿Esta semana toca?
Sí. También contó con canciones de Herrero Armenteros. No es pavo real, ¿vale?
Oh,
pero no
pena.
Te preocupes, que igual hay sorpresas, ¿vale?
Ah, vale, vale, vale.
Otra más. Concretamente, esta es Amar es algo más, número uno de los 40 principales, del 23 de mayo, del 23 de mayo de 1981.
Sentado con Esto. Tu retrato en el sofá, no dejo de pensar en ti.
Tiene ese punto hortera, pero al mismo tiempo sexy, ¿no? Es como...
Pero tú no me quieres ni siquiera oír. Espera, que estoy cansado de llorar, que no puedo olvidar tu amor. Y con mis lágrimas se mezclan los recuerdos de los días felices que no volverán.
Y antes hablábamos de libre y su significado, pero Ajá. es que Herrero y Armentero son también los autores de Libertad sin ira.
¿Qué? ¿La de Jarcha? ¿También son ellos?
También son ellos.
Apareció, estoy flipando
sí, sí,
muchísimo.
Apareció en 1976 tras la muerte de Franco y fue la banda sonora de la transición.
Sí.
Además de la música que se utilizó para promocionar la salida de Diario 16. De hecho,
no sabía.
Ese fue el origen del tema. O sea, fue un encargo para promocionar la salida de Diario 16. Pablo Herrero viajó a Huelva, que es de donde era Jarcha, y les dijo, oye, esto va a servir para promocionar un periódico. ¿Tenéis algún problema? Y al principio dijeron, hombre, no nos acaba de convencer. Finalmente lo cantaron y se convirtió en este himno que, por suerte o por desgracia, nunca va a pasar de moda. Yo creo que es un tema que siempre va a estar ahí. Y al igual que sucedió con Libre, siempre hay gente sin escrúpulos que se apropia de temas así. Este es el caso de Vox, que lo intentó también.
Sí.
Pero salieron algunos miembros de la banda obetense a recriminarlo.
Claro.
Oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Sabes? Increíble. O sea,
Onubense, la banda Onubense.
Onubense, perdón. Vox. Vox.
No.
Re bien, la metié.
Me imagino que en su día la letra Libertad sin ira no sentó del todo, pero vamos, no.
Por lo que sea, no sentó
no
bien.
No sentó del todo bien. Y de hecho se llegó a prohibir. Se iba a prohibir, aunque bueno, vemos que luego salió adelante y no pasó absolutamente nada, pero precisamente lo que decía la letra es, oye, no tiene que haber ese revanchismo ante los antiguos opresores, pero a su vez, estos tienen, como lo de Pinochet, estos tienen que dejar de oprimir, porque si no tampoco tiene mucha gracia.
Claro.
Jarcha, por cierto, banda a reivindicar, no solo por su buen hacer musical, sino porque se dedicaban a recuperar canciones de su tierra, y eso es muy bonito. Además, el líder del grupo es de Cuenca, no pasa nada.
Es que no pasa nada.
No pasa nada. Libertad
¿Alguien sin... más es de Cuenca por aquí, me parece?
Libertad sin ira, número uno durante tres semanas, ojo, en diciembre de 1976 y enero del 77.
Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la hay.
¿Cómo han podido querer utilizarla? Guárdate tu miedo y tu ira. Y es con lo que juegan ellos, con meter miedo y provocar la ira, ¿no?
Re bien.
Es que de verdad.
Sí,
sí, sí. Sí.
Es exactamente.
Y si no la hay, sin duda la habrá.
Que por cierto, Jarcha es el nombre de una librería de Madrid que a mí me gusta muchísimo. Pero eso es otra historia. Ya en los 80, esta te va a gustar, compusieron un tema para la más grande.
Hombre, estamos hablando de Rocío Jurado.
Rocío Jurado. Como una ola, número uno de los 40 principales durante dos semanas en marzo de 1982, también es de esta gente, de estos compositores. Y no se me olvida lo de hablarte de 1982 en futuras secciones. Va
vale,
a suceder.
Vale, vale.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca. blanca y rumor de caracolas como una ala. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola.
Qué potencia de voz, ¿eh?
Oh.
Una cosa.
Es que emociona tanto.
Tuve la suerte de escucharla cantar en directo y era una, o sea, decías, es que no te hace falta micro, o sea, tiene una potencia de voz que yo
era, es que no le hacía falta, si estabas con ella se ponía a cantar y ¡buah! Lo llenaba todo.
Era como una cantante de ópera, pero cantando otro estilo
brutal,
totalmente diferente.
¡Qué temazo!
Y fíjate cómo eran, ambos autores eran capaces de adaptarse a cada artista. O sea, si lo comparas esto con Tengo tu amor, no tiene nada
verdad,
que ver, ¿vale?
Esa es la genialidad.
Esa es la magia al final y el gran trabajo que tienen los compositores. Nos vamos acercando al final.
Oh.
Nuestro siguiente tema es El latino de Francisco, número uno, la semana del 23 de enero. ¿De qué año? De 1982. ¿De cuál va a ser?
El latino, tengo señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino. Bohemio, con la mirada de un loco risueño, algo poeta y forjador de sueños.
Este era un galanzote, ¿eh? Sí. Gustaba mucho a las madres.
Hombre, claro, sí, sí. Como un poco Bertín también, ¿eh? Bertín también tenía ese sector.
Bueno, han tenido un poco la misma evolución ideológica.
Bueno, con esta canción ganó el Festival de la OTI de 1981, que Francisco, además, por el tono de voz y también por ser valenciano, recogió un poco la estela de Nino Bravo junto a Juan Bau, que también fue número uno, por cierto, con la Estrella de David en su día, en los 40 principales.
¿Qué voz tiene? Francisco tiene un pedazo de voz.
Tiene un pedazo de voz tremenda, sí, sí. Y fíjate que a veces escuchamos las canciones y las disfrutamos, y en el fondo esa es su función, pero nacen de personas que, más allá del artista que vemos sobre un escenario, es el que está creándolas en su casa con su piano, ideando melodías. Con todo ese proceso de composición, de arreglos, también los músicos que ejecutan las canciones, que también los hemos reivindicado alguna vez por aquí. La música la hace mucha gente y a veces se nos olvida. Y en secciones como la de hoy, además de despertar el odio de todos los habitantes de Huelva, lo que pretenden precisamente este tipo de secciones es mostrar eso, ¿vale? Armenteros y Herrero han compuesto no solo muchos de los números uno de los 40 principales, sino algunas de las canciones más importantes, lo digo así, de la historia de la música, no de España, sino a nivel internacional. Te podrán gustar más o menos, pero su influencia resuena todavía a día de hoy y por eso era necesario traerlos.
Pues mira, has estado muy bien, Sergio.
Pues mira, te voy a decir una cosa, fíjate.
Por eso quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias a todas las personas que lo han hecho posible.
Así te lo digo. Por cierto, la semana pasada te metiste con la voz del Inquito.
Es que no se entiende nada.
Vale, dijiste que no se le entendía precisamente.
No se entiende.
Y me ha mandado un audio y está un poco ofendido.
Ay, no me digas.
Sí.
Vamos a ver, el resto del año tenéis a Miguel Maldonado, Carlos Murciano, y nadie dice nada. Pero yo tengo esta voz tan particular y todos son cejas. Eso es inadmisible. Me ahogo. Me ahogo con mi propia glotis.
¿Se atragantó con su dentadura o algo? No sé.
La glotis la tiene muy grande.
Muy gorda.
Desproporcionadamente grande, ¿vale? Bueno, este puede que sea el último mensaje del Inquito, por cierto. Un saludo al Tomahawk del Mal Torres. Salsa, salsa y todas esas cosas. Nos vamos ya, Lourdes, que esto está quedando largo, la despedida. Bueno, me voy yo. Tú no te vayas, Lourdes, ¿eh?
Yo me quedo.
Tú quédate por aquí, ¿eh?
Ves tirando, ve tirando. Ya, espérame abajo. Sí,
sí, sí. Es como leche y espuma, todo negro, pelo recio, con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar, para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real.
Chévere, chévere, chévere.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Primero fueron programadores, luego empresarios, ahora modelan la realidad. Eva Cruz y Jaime García Cantero analizan las vidas de quienes cambiaron la tecnología y el poder. Este domingo a las 3:30 de la tarde, Jeff Bezos en Cibermillonarios. Cadena Ser.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon, I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans.
Mira que esta canción me da buen rollo, pero veníamos del Pavo Real, que estábamos, que estábamos aquí bailándolo, dándolo todo. Darío Adanti, buenos días.
Muy buenas, es verdad que con la comparación gana Pavo Real.
Siempre, o sea, siempre. Da un buen rollo, bueno, por lo menos a mí.
A mí también, sí.
Cuando la escucho no puedo evitarlo, lo damos todo como...
Totalmente, como buenos pavos reales.
Totalmente, bueno, ya lo han escuchado.
Pavo republicano mejor, ¿eh?
Sí, bueno. Bueno, oye, pero el único real que admitimos es el del pavo. Pues bueno, ya lo han escuchado, Darío Adanti, como cada domingo a esta hora, nos acompaña para compartir esas pestañas que tiene abiertas en su navegador personal y mental, que de verdad que el día que alguien se ponga a estudiar eso va a necesitar ayuda, porque a Darío le interesa... La verdad es que te interesa todo, sí. Lees de todo y sí. lo que es mejor, sí. Que cuando te enfocas en algo, vas a muerte por eso,
sí.
¿No?
Sí, yo creo que se critica mucho lo de procrastinar, pero para mí procrastinar me ha hecho culto, porque con tal de no trabajar, leo todo lo que aparece por ahí.
Tu dispersión, estás rentabilizando, sí. Tu dispersión mental,
sí, totalmente. Sí,
totalmente. Sí, porque igual está leyendo un artículo científico súper elevado sobre las, no sé, las propiedades del electrón, que abre luego un enlace que habla del humor o los chistes verdes en la antigua Unión Soviética.
Esto, cuidado, tiene tema, ¿eh? Lo del humor en la Unión Soviética.
Por favor, día, ¿eh? A ver qué día me lo traes, porque
sí,
me encantan los chistes soviéticos. Sí. Depende, en la era que Khrushchev, Brezhnev, sí. Porque en la era de Stalin yo igual había poco margen.
Ahí había poco, sí, es más llegando al 89 los chistes.
Ah, ¿eh? Wow, wow. Pues de cuando quieras, ¿eh? Bueno, pues qué pestaña nos abres hoy.
Mira, hoy vengo con la pestaña psicotrónica.
Ay, madre.
Psicotrónica, que es todo un tabú y sin embargo hoy vengo con la pestaña psicotrónica en modo on, con colores caleidoscópicos y renos voladores. Te pongo una sintonía para que lo entiendas.
Esto que estamos escuchando es Narcotic Candy del grupo Shady.
Sí.
Y no sé, ya escuchar esta música y empezar a ver cosas, ¿no? Gnomos bailando, nubes de gelatina, no. Bueno, oye, a ver, ahora en serio, explícame, sí. Qué tiene que ver esto con el invitado que nos propones hoy. Y empieza a presentar el tema antes de que me ponga a hablar con la banqueta del piano.
Te voy contando, mira, tiene mucho que ver porque nuestro invitado es biólogo y es divulgador científico y escribe y sabe mucho sobre el inabarcable y fascinante mundo de las setas. Pero no solo las psicodélicas, ¿eh? Pero por algún lado había que empezar, así que
qué raro,
por ahí empecé.
Qué raro, con lo travieso que tú eres, que empieces por ese lado. Porque,
por ese costado.
Por ese costado, por lo que sea, es el foco de interés que te ha dado a ti. Bueno, pues hablando de setas psicodélicas, lo primero, bueno, advertir que estamos hablando desde un punto de vista absolutamente científico y cultural. ¿Por qué el uso de las setas psicodélicas se ha dado a través de toda la historia de la humanidad? Pero bueno, nos lo va a explicar mejor nuestro invitado, que es Sergio Fuentes Antón, biólogo y divulgador y profesor de didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Salamanca. Hola, Sergio, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de charlar contigo esta mañana. Oye, primero, me encantaría, la primera pregunta es sobre algo que leí en uno de tus artículos en The Conversation sobre este tema. ¿Qué, sí, tiene que ver Papá Noel y Rudolf, su reno de la nariz colorada, con las setas?
Pues si queréis podemos empezar por ese tema, porque la leyenda de Papá Noel está ambientada por dos frentes diferentes, pero con una seta común, que me imagino que conocéis, la manita muscaria, la famosa seta de los enanitos.
Ah, esa que tiene la capucha roja con puntitos, puntitos blancos, que es preciosa, pero
¿cómo
muy
es
peligrosa.
El color de esa seta, que bien lo has dicho?
Claro, es verdad, rojo y blanco.
Sí, rojo y blanco.
¿Y cómo es el traje de Papá Noel?
Rojo y blanco.
Claro.
Oye, pero se lo inventó la Coca-Cola, esa estética de Papá Noel.
La Coca-Cola yo creo que tuvo posteriormente que ver, pero el origen está en leyendas nórdicas.
Vale, cuenta.
Si queréis empezamos por ahí, porque hay como dos vertientes, y ya he oído a Darío que le gusta bastante el tema de los chistes soviéticos. Entonces, la historia comienza en Siberia, donde esta seta es muy frecuente, al parecer crece mucho por allí, y donde también es muy frecuente el tema de las granjas de renos. Entonces, yo no sé si sabéis que Amanita muscaria tiene unos efectos psicotrópicos. Creo que sí, porque habéis empezado por ahí.
No, pero no sabemos también, nada.
No, la verdad que
no sabéis nada.
Solo
no.
A nivel usuario, en mi caso.
Pero... Yo ni siquiera. Pero yo pensaba que era venenosa.
Sí, a ver, el problema es ese, que tiene esa contraparte, vamos a decir, lúdica. Desde aquí no estamos haciendo ninguna apología al consumo, pero la contraparte es que es neurotóxica, ¿vale? Esa sustancia que tiene, pues afecta a todo el sistema neuronal, afecta a los riñones, afecta al ritmo cardíaco. Entonces, la forma que tenían durante años y años, y hablamos de milenios, de consumir esta seta, era haciendo comer a otra persona la seta, y aquí viene lo maravilloso, recogían la orina que quedaba filtrada, todas las toxinas se quedaban en la persona que la comía, y el rey, el emperador, el sacerdote de turno se bebía esa orina y disfrutaba de un subidón sin la contraparte negativa de las toxinas para su propio cuerpo.
O sea, uno entonces, se envenenaba para que el otro tuviese una noche
gozara
estupenda.
El rey, claro.
Exactamente. Vale. Entonces, con el paso de los años, cientos de años, se dieron cuenta de que igual eso no era lo más óptimo y que había unas formas más humanas, entre muchas comillas, de hacerlo. Y hubo algún intelectual, vamos a llamarlo, que en Siberia se percató que los renos les gusta mucho esta seta, porque también parece ser que tienen ciertos viajes, ciertos estados alterados de conciencia. Entonces pensaron que sería lo mismo si la consumía un reno que si la consumía una persona. Entonces se dedicaron a recoger la orina de los renos. Entonces podemos empezar a vislumbrar de dónde vienen esos renos voladores que aparecían al poco tiempo de consumir este producto.
Qué manera de acabar con la inocencia, ¿eh?
Además, de verdad, porque todo el tema que tiene que ver con setas tiene unos orígenes un poco turbios. Pero esa es la leyenda, vamos a decir, que inspiró los famosos renos voladores de Papá Noel.
Claro.
Y por otro lado, el personaje en sí tiene que ver con un duendecillo que son los Nisse de las leyendas nórdicas, que Nisse iba acompañado siempre de una cabra gigante que era Julbok y que se dedicaban a repartir regalos en la fecha del solsticio de invierno.
Claro.
Entonces, en el solsticio de invierno este gnomo y todas las gentes de Siberia parece ser que consumían Amanita muscaria para celebrar ese solsticio de invierno, a la vez que el Nielsen pues les entregaba regalos. La cosa aquí es que durante la época de salida de esta seta la recogían, la secaban y la podían disfrutar en esas épocas tan particulares, porque en invierno no la hay. Entonces, entre unas cosas y otras, mezclamos los renos por un lado, el duendecillo que reparte regalos por otro, y otra cosita muy interesante, ¿dónde deja Papá Noel los regalos?
En la chimenea.
En la chimenea, claro.
En la chimenea o
en los calcetines.
En el arbolito. En el arbolito.
Debajo del árbol.
Debajo del árbol.
Claro.
¿Y qué árbol suele ser el más común?
Un abeto, ¿no?
Pues Amanita muscaria crece bajo los árboles de coníferas como pinos, abetos y de danza.
O sea que el regalito era otra cosa.
Estamos montando una Navidad alternativa que en vez de roscón de reyes, no sé.
Una Navidad psicotrópica.
Por favor.
Y mira, te quería preguntar, Sergio, porque de hecho a mí hay un antropólogo sudafricano que me encanta, que es David Lewis William, que en varios libros, pero entre ellos se La mente en la caverna y tal, plantea una tesis donde la importancia que ha tenido el consumo de plantas o setas psicoactivas en la aparición de la religión y el arte en nuestra especie, pero incluso en eso que llaman la revolución cognitiva, que nos llevó luego también a hacer un montón de cosas como escribir, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿Qué se sabe o qué se sospecha que han hecho las setas en nuestro pasado más remoto, en la cultura del Homo sapiens?
Bueno, pues no cabe duda que las setas han tenido un impacto total y absolutamente directo en el tema de la religión. En el tema del arte también, sobre todo en el tema de las pinturas murales y los petroglifos que se han encontrado en ciertos asentamientos antiguos de más de 6.000 años. Y recientemente, en los años 60, con todo el tema del descubrimiento de la psicodelia, los Beatles y demás, por ahí iría el tema del arte. Lo que más nos puede interesar es el tema de la religión, porque las opiniones han estado como divididas, han ido como crestas y valles a lo largo de las diferentes épocas de la humanidad, porque si empezamos por algún lado, los primeros cavernícolas, vamos a decir así, por catalogarlos de alguna manera, ese primer Homo sapiens que consumiera pues una seta un poco psicotrópica, que parece ser, porque no lo sabemos a ciencia cierta, que eran psilocibes, que es las famosas, los famosos monguis, o las famosas setas que se suelen consumir, pues como que le llevaba a la conexión con esos grandes eventos, grandes dioses que había en esa época. Claro. Y a medida que fue civilizándose el ser humano, como que le fue dando un giro a todo el tema de las setas. En primer lugar, los faraones de antiguo Egipto consideraban que las setas eran un regalo de Dios, de los dioses que tenían, y la sorpresa es que solo ellos podían consumirlas.
Solo los
no dejaban que ni a los esclavos ni a las clases bajas las consumieran. Entonces lo tenían todo como muy muy protegido, muy controlado. Luego llegaron los romanos, que tienen una visión totalmente opuesta, sino que es no para los dioses, sino para disfrute, eso sí, de las clases más nobles y más poderosas. De hecho, era los pocos productos que los grandes cayos, los grandes emperadores, los grandes nobles preparaban ellos mismos. O sea, pasaban de ser un regalo de dioses a me voy a comer esto porque es bueno para mí. Pero igualmente las clases bajas tampoco lo cataban. Y luego llegamos a uno de los de las épocas más oscuras, vamos a decir, que es la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, como que todo el temor hacia los hongos, las setas, se potencia mucho. Se pensaba que los corros de bruja, esas formaciones de setas circulares, que se ven muy bien, eran portales a otras dimensiones. Se pensaba que donde salía un corro de setas es que había habido un aquelarre, que se había manifestado el demonio. Y gran parte de esto lo tenían los efectos que provocaban ciertos hongos, ahora sí, en las gentes más pobres del lugar. Porque yo no sé si habéis oído hablar del fuego de San Antonio.
No.
¿El ergotismo?
No.
Es una enfermedad que la produce un hongo que se produce en cultivos de centeno, de trigo, de diversos cereales, y lo que provoca es una serie de síntomas.
¿El cornezuelo?
Entre ellos, el cornezuelo del centeno. Le provoca convulsiones, le provoca alucinaciones. Ajá. Con lo cual os podéis imaginar que a la Santa Inquisición ya esto
no les gustaba,
le pareciera
mucho.
Un poco olía cuerno quemado. Claro. Y en el último estadio provocaba gangrena.
Ostras, entonces, no sabía.
O sea, sí, el precio a pagar bastante alto por el viaje, ¿no? Era un boleto caro.
Sí, el precio no era muy agradable de pagar. Pero claro, aquí existía una orden, que era la Orden de San Antón, que la cual se dedicaba a curar a esta gente que tenía, estaba quejada de este mal. Entonces ellos le decían, mira, tú has venido aquí a mi monasterio, yo te voy a curar de tu enfermedad, vamos a decir, esa enfermedad demoníaca. Lo que tienes que hacer es peregrinar a Santiago. Entonces empezaban a peregrinar a Santiago y milagrosamente cuando llegaban se habían curado. Pero claro, esto tiene un truco, y es que el ergotismo sucede por una exposición continuada. La gente que enfermaba lo hacía porque comía día sí, día también pan que estaba contaminado con ese cornezuelo.
Con ese hongo.
Entonces, claro, por acumulación sucedía al final pues la gangrena, la pérdida de miembros y demás. Claro. Cuando llegaban a la orden de San Antón, o San Antonio, les daban pan en buen estado. Entonces dejaban de comer el pan en mal estado y a medida que pasaban los días
y se alejaban del foco, claro,
exacto,
se curaban.
Entonces se aprovechaba mucho la iglesia, vamos a decir, de ese entonces, de ese temor hacia todo lo sobrenatural producido por las setas, ¿no?
Claro.
Todo esto que estamos hablando, perdona que te interrumpa, todo esto que estamos hablando, bueno, hay una ciencia que lo estudia, la etnomicología, que estudia esa relación existente entre los hongos y las culturas humanas, pero es que más allá, tan solo centrándonos en la naturaleza y no tan solo en los efectos ahora que estábamos hablando, que son los que, digamos, que más fascinan así de entrada, pero a la que empiezas a rascar y a averiguar un poco, a desenterrar, nunca mejor dicho, el mundo de la micología, de las setas, es alucinante, ¿no? Te seduce completamente, ¿no? Porque a veces los humanos pecamos de soberbios y creemos que la vida es animal, vegetal, pero luego están las setas, que no son exactamente ni una cosa ni la otra, y en uno de tus artículos también leí que el ser vivo más grande de la Tierra está en Oregón y es nada menos que un hongo y de una dimensión alucinante. Cuéntanos.
Correcto. A ver, yo creo que en parte a los hongos no se le tiene todo el respeto que se le debiera tener,
sí.
Pero por ese desconocimiento, porque como bien has dicho, no son animales, no son plantas, tienen células de unos, tienen comportamientos de otros, están en todas partes, y por ponerlo en dimensión, efectivamente es el ser vivo más grande y el más antiguo que existe en la Tierra, porque si nos ponemos en una escala comparativa, un humano que puede llegar a medir 2,5 metros, ¿no? Más o menos, el mayor 2,40 metros, 2,20 metros, vamos a ponerlo ahí. La ballena azul es el animal más grande existente, que puede alcanzar unos 30 metros, más o menos. En el reino de las plantas, pues las secuoyas suelen ser las que se llevan la palma, con 100 y pico de metros de altos. Pero es que estamos hablando de que este hongo, que es el Armillaria ostoye, el llamado hongo de la miel, está ocupando una extensión de casi 10 kilómetros cuadrados.
Y nos has dejado sin palabras.
Se estima que tiene una edad de más de 2.400 años.
2.400 años.
O sea que también podría ser de los más longevos, ¿no? Aparte de...
Yo creo que está considerado como el organismo vivo actualmente más antiguo del mundo.
Claro.
El problema es que este hongo es parásito. Y este hongo se está cargando todos esos bosques de Oregón, de las montañas azules de Oregón. Entonces es muy característica las imágenes de satélite, donde se ven los bosques, pues perfectamente frondosos, verdes, y luego ves una mancha enorme, marrón, prácticamente como un desierto en mitad de ese verdor, que es producido por este hongo que destruye la madera, destruye los bosques. Y claro, ¿cómo eliminas algo que tiene la extensión de 1,100 y pico campos de fútbol?
Ah, eso te iba a preguntar. ¿Cuánto deja? 1,000 y pico campos de fútbol.
Qué dilema, ¿no? De tus tras.
Sí.
Exacto.
Qué fuerte. Y te iba a preguntar también por ver un hongo que puede tener una utilidad buena, digamos, ¿no? Que es parásito. Pero también había leído varios artículos sobre que hay un hongo mucilaginoso que se lo está utilizando ya desde hace mucho tiempo para trazar rutas en mapas, y que incluso había trazado de forma eficiente y más rápida determinadas carreteras o líneas de trenes, más que los modelos informáticos. Entonces tenemos mucha inteligencia artificial, pero al final hay cierta inteligencia mucilaginosa que por ahí nos puede ser también muy útil, ¿no?
Pues fíjate que desconocía ese dato, no tenía ni idea de esa investigación.
En Tokio lo estaban haciendo.
Pero no me extrañaría.
Sí, en Tokio. Y había trazado las mismas carreteras, la misma línea férrea, pero súper rápido, en un mapa con los accidentes geográficos a tamaño, por así, a escala, pero que Tokio. Y había trazado los mismos caminos, ¿no? No sé qué que le habían puesto, que el hongo come o que el hongo necesita para vivir, y había trazado...
La mejor ruta.
La mejor ruta, mucho más rápido que los... Y aluciné, esto lo vi en la Science, en la revista Science.
Estamos mirando mucho ahora a este mundo, ¿no? Yo por lo menos yo he visto que hay varios reportajes, he leído varios artículos también. Oye, y cuéntanos eso de que los hongos son biorremediadores.
Pues mira, ahora se está, como que se le están viendo mucho las orejitas al lobo y se tiende a utilizar toda la artillería de la que disponemos, y en ello están los hongos, porque han estado ahí durante cientos y miles de años, ellos hacían su papel, pero claro, nosotros a medida que nos hemos ido cargando el planeta poco a poco, contaminación y demás, pues hemos tenido que ir buscando nuevas formas de remediarlo. Entonces, los hongos son un potente biorremediador. ¿Esto qué quiere decir? Que se encargan de tomar todo lo malo, vamos a decirlo así, que nosotros le damos y transformarlo en algo bueno. ¿Por qué? Porque, como ya hemos ido diciendo, los hongos son unos organismos muy particulares, son únicos. O sea, yo digo que son extraterrestres, que no son de este planeta, porque son capaces de sintetizar, de destruir sustancias como residuos nucleares. Wow. Son capaces de destruir sustancias como la lignina, la celulosa. Son capaces de acabar con residuos como vertidos de petróleo, capaces de acabar con esos contaminantes plásticos. Entonces, todo ello, gracias a sus enzimas, las sustancias que tienen ellos, las van vertiendo sobre estos materiales y lo convierten en sustancias buenas para sí mismo, a la par que eliminan toda esa contaminación que nosotros les propiciamos. Y no es raro que empiezan a aparecer ahora nuevos artículos, nuevas investigaciones de hongos que se están utilizando en los vertidos de Fukushima, porque se vio que en Chernóbil había crecido un hongo que estaba como que sintetizando todo el material radiactivo que había por ahí. Y con eso, todo el tema de la contaminación petrolífera, todo el tema de la contaminación derivada de los plásticos. Entonces, en los bosques, e incluso nosotros en las propias ciudades, lo que tenemos son, a una menor escala, ciertos hongos que lo que se encargan es de tomar todos esos metales pesados de nuestros coches, de nuestras industrias, de nuestras fábricas, y lo introducen a su metabolismo. Son capaces de asimilarlo para obtener nutrientes y dejan pues los bosques, las ciudades y los suelos mucho más limpios. Por ello, se dice que si te encuentras setas al lado de una carretera, vamos a decir setas buenas, un champiñón, un boletus, un níscalo, no te lo comas si está al lado de una carretera, porque va a haber absorbido esos metales pesados y ahí sí pueden pasar a ti.
Claro, porque no hemos hablado, bueno, no hay tiempo, pero yo creo que es la parte que todos tenemos más clara en la temporada de setas, los ricos que están las setas y las formas, mil y una formas que hay en nuestro país para cocinarlas, pero bueno, ese dato me lo he apuntado, a ver, hay que mirar de dónde se ¿dónde recogen crecen, ¿no? Y dónde crecen esas setas. Sergio Fuentes Antón, biólogo, divulgador y profesor de didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad de Salamanca, muchísimas gracias, es un mundo realmente apasionante que no nos lo acabaríamos nunca y
muchas
además muy ligado a la humanidad, ¿no? Desde tiempos ancestrales. Muchísimas gracias y gracias a Darío, como siempre, por traernos estos temas tan curiosos y que nos abren tantas puertas.
A mí el hambre, me voy a hacer un revuelto ahora.
Ah, sí, qué rico. A ver de cuál es.
Well, no sooner the better.
Do you really think she will wait for you?
And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there's nothing I can do.
No way to say, and there is nothing I can do.
A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
Thank you.